Hoy es el día del canto. Va a comenzar la cosecha. Una cosecha de coplas que en nueve noches se siembra.
Entre las sierras y los ríos, los duendes del festival cosechan las coplas de nuestra tierra.
Apague el fuego, río cantor, es una hoguera mi corazón.
Durante nueve lunas, cantoras y cantores alzan sus voces uniendo a la Argentina en un canto de libertad.
Vengan a ver el milagro que en nueve noches será.
Radio Nacional, las 49 emisoras en todo el país y la folclórica presentan la transmisión del Festival Nacional de Folclore. Aquí Cosquín 2022, en la radio pública.
Vengan a ver el milagro, Cosquín en pie.
Muy buenas noches Argentina, muy buenas noches La Rioja, Catamarca, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, cada una de las provincias, saben que están en nuestro corazón. Esto es Cosquín 2022, la 72ª fecha del Festival Nacional del Folclore. Estamos atravesando ya la séptima luna coscoína en este viernes 28. Una noche maravillosa es la que nos tocó vivir. Una noche excepcional, con 10 grados nada más de temperatura en la Plaza Próspero Molina, en la que una jovencita de hace 26 años se presentaba en el Festival de Folclore, que la llamábamos La Sole, se recibió de soledad. Vamos a dar paso a nuestros queridos compañeros y empezar a saludar uno a uno en esta séptima luna coscoína. Mavi, Oscar, Maya, el querido Germán Hidalgo, ¿cómo les va? Muy buenas noches.
Buenas noches, buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, país.
Qué placer, país.
Qué lindo reencontrarnos y celebrar esta séptima luna. Bueno, y para comenzar esta previa, me parece que vale un repaso lo de lo que pasó anoche, ¿no?
Sí,
anoche en la plaza de la Sole, como bien decía Fabiana, ¿no? Esta Sole que llegó y que para darle el bis, cuando salió Julio Marvis dijo simplemente Soledad, y Soledad quedó y marcó el rumbo y el camino y el destino, no solamente de la carrera de una artista enorme, sino que también marcó su impronta, ¿no? Desde hace 26 años. Pero en la plaza pasaron un montón de cosas. Estuvo Mavi Díaz y las Folkis.
Claro.
También, vamos a hablar de esto.
Porque yo no estuve, así que no sé lo que pasó.
No, vos estuviste cantando.
Contanos.
Yo no estuve, me tienen que contar todo lo que pasó.
Yo te voy a contar lo que pasó. Y con Oscar, como bien decíamos, no es que lo decimos de chupamedias, pero la verdad que la plaza se bailó todo. Y lo vimos desde acá, y lo sentimos, y se vio a través de la tele, y cinco primeros temas contundentes ahí, al palo, salieron a entregar todas las danzas con esta impronta folky que tienen, ¿no?
Desde el escenario no se ve eso. O sea, yo recién cuando lo vi, en realidad la gente mandaba muchos videos, la verdad que el público... Y es lo único que voy a decir sobre las folkis, y después vamos a hablar de los demás artistas y de todo lo que pasó en la noche. No es fácil llegar a cantar 5 canciones que la gente, o 6 canciones que la gente no conoce. Nosotras no jugamos a un repertorio nuevo, nunca cantamos covers, y eso hace que la gente, con mucho respeto a la verdad, escuchar, pero no veíamos a los bailarines. Recién lo vimos cuando la gente nos empezó a mandar videos. Gente que estaba en el escenario, que estaba en el anfiteatro escuchando, recién ahí vimos, y ahí fue cuando nos emocionamos muchísimo, porque esa, para nosotros, o sea, tocar una samba alegre y que la bailan, tocar un Remedio Tamisqueño y que lo bailen, la verdad que para nosotros es el broche de oro de una noche exitosa. Eso nada más voy a decir.
Mavi, no, yo tengo mucho que decir, porque vos haces hincapié en algo importante, una línea importante que cruza la musicalidad del folclore argentino. Entrar a un escenario con canciones nuevas es abrir una ventana importante. La gente, nosotros hemos estado con algunos compañeros acá casi en la primera fila, estábamos ahí también chupando a media para ver si nos veías.
De eso no tenemos ninguna.
No gritaron lo suficientemente fuerte.
Queríamos poner un cartel, pero no nos animamos.
Claro, che. No, pero el entregar nuevas canciones. Yo cuando escuché Si Pudiera, cuando abrí, escuchar Los Gatitos, que veo que tiene muy buena respuesta en las redes, ver con atención una primera fila que estaba llena de santafesinos esperando la Sole, porque yo lo debo decir, yo me senté en la segunda fila y estaban todos, vos sos de Santa Fe, sí, yo soy de Santa Fe, estaban todos charlando y entraron ustedes. Era un público, obviamente, los artistas tienen sus públicos de plateo o de populares.
Claro.
Y escuché con atención, y la verdad que es un refresco importante. Lo venimos diciendo desde el comienzo de las transmisiones, cuando sí. aparecen los artistas nuevos y las canciones que deben comenzar a sonar. Creo que eso, este es un escenario que debe ser una atalaya hacia adelante, donde uno pueda mirar ser el faro, ¿no?, de las nuevas canciones. Yo celebro eso, Mavi, por la canción expresada, porque además le metiste con todo la entrada, ¿no? Te vi que le daba, la remaba, y con todo, y tu voz fechaba, y para cómo las dos pantallas del costado eran únicamente tu imagen.
Claro.
En las dos los costados estaban tu imagen fechaba ante el público. Y eso es lo importante, la nueva canción, y no voy a hablar de lo musical, el sonido lo vienen expresando ustedes, se replica del disco a la escena, lo he visto en vivos que ustedes han hecho en Buenos Aires, en distintos o en otros escenarios, y se replica, y eso es importante. Lo embromado es cuando el artista es una cosa en el disco y es otra cosa en escena. Sí. Me detengo ahí, a mí me parece muy bien, son nuevas canciones, y allí está lo importante de la jornada de ayer con Mavi Díaz y las Folkies.
Mavi, y para cerrar, debe ser difícil reducir, digo, armar un repertorio para un espectáculo así en un festival. La elección de las canciones, sacar unas, poner otras, ¿cuesta mucho eso?
Mira, cuando armamos el repertorio teníamos que tener canciones nuevas. Nosotros ayer en la conferencia de prensa lo contábamos. La primera vez que tocamos en Cosquín nos dieron los famosos 8 minutos y tocamos 3 temas de la Folkies que nadie conocía.
Claro.
A nosotros no nos conocía nadie y tocamos 3 temas nuevos. Y siempre es mucho más fácil conquistar al público dando un hitazo y que la gente coree con vos. Eso es mucho más fácil.
Sí.
Pero nosotras desde el día 1 decidimos tocar nuestras canciones y bueno, y entregarlas al público, y después
el público reaccione
como quisiera. Entonces, de alguna manera, para elegir este repertorio, siempre tocamos una de las canciones que, si pudiera, que es de las primeras que tocamos, que fue la canción con la que inauguramos este escenario, y después tocamos canciones del disco nuevo y bueno, el Gato Flor, que es del disco anterior. Pero buscamos como las canciones que sabemos que a la gente le gustan más.
Bueno, pero Si Pudiera ya es una, por ejemplo, en Salta es una samba que ya la cantan. O sea, te lo cuento porque y no en esto, incluso te puedo llegar a poner al teléfono a las chicas que la cantan, a los intérpretes que la cantan, porque cuando la canción marcha bien y tiene contenido y hay una, se hermana la música con la letra, es hermoso.
Claro.
Disfrutar. Por eso por ahí alguno dice, ¿por qué me gusta esta canción en inglés? No sé ni lo que dice.
Tal cual.
Pero la tararea, porque claro, hay una unión.
Si no, los Beatles no hubieran tenido la repercusión que tuvieron a nivel internacional, ¿no? Como tantas cosas que escuchamos, ¿no?
Claro.
El comienzo fue con Pedro Aznar. Vamos a hacer un repaso de toda la noche.
Dale.
Un Pedro que vino a reencontrarse con una plaza que lo ha consagrado, que lo quiere, que entendió que él desde el rock, desde su poesía, desde su interpretación, ha sabido respetar a este público, a esta plaza, y trae a la plaza lo que la plaza también tiene ganas de escuchar, sin dejar de ser Pedro. Es lo que hablábamos hoy anoche, ¿no? Un poco en la antesala, en la previa.
Cuando la versión, más allá de ser un clásico del folclore, adquiere personalidad del intérprete, y en este caso lo pasa con él, ¿no?
No, y totalmente, y el intérprete, lo voy a dejar hablar a Germán, porque obviamente es el que más sabe acerca de este género, pero el intérprete además se entrega, 100%. Entonces las canciones del Cuchi cobran vuelo en su voz, en su música y en su interpretación. Y también la gente que no conoce su música la acepta y la toma de la misma manera, porque se entrega de la misma forma.
Sí, uno está acostumbrado a verlo en teatros, más que todo, más que en este tipo de festivales. Y es recontra prolijo él a la hora de cantar, de elegir canciones. Anoche, por ejemplo, solamente del rock, interpretó el tema Mientes, ¿sí? Que grabó en Tango 4 junto a Charlie, y después esa baladita que no la suele hacer en Cosquín. Me parece que nunca la hace en Cosquín, No Hay Forma de Pedir Perdón, que es un tema que lo hizo famoso Elton John. Pero me parece que siempre es muy prolijo Pedro Aznar, y por ahí me gusta que se jueguen un poquito más. Una apreciación mía,
claro,
¿no?
Sí,
porque lo veo así.
El riesgo.
Esperaste un poquito más. No, por ahí, viste, improvisar un poquito más las versiones. Es una apreciación mía.
Sí, obvio.
Que me gusta ver a veces de los artistas. No sé, Mavi, por ahí si te gusta el tema de improvisar o darle una vuelta de rosca a cierta interpretación, a cierta versión, por ejemplo. Pero me parece que siempre es prolijo y perfecto. Es muy perfecto, Pedro.
Una visión de respecto de los rockeros haciendo las versiones de temas folclóricos, por ejemplo.
Sí.
Y me voy a poner ahora en la mente de Pedro Aznar, que Dios me perdone y Pedro Aznar me lo demande. Yo creo que a veces cuando uno es un artista como Pedro, que es muy arreglador, que es muy de arreglar, a veces la simpleza de una canción tal como es ya es de una modernidad tremenda. O sea, al revés de lo que puede pasar cuando un artista de folclore toca un tema del Cuchi, lo quiere sacar de donde es, lo quiere llevar a otro lugar. Pero, por ejemplo, quizás para un artista tan improvisador y tan, como te digo yo, arreglador como es Pedro, tocar un tema del Cuchi como es, por ahí, eso es la síntesis. No sé, me estoy poniendo en su lugar, ¿no? Pero quiero decir, a veces la simpleza de una versión natural da la vuelta de lo moderno.
Pero uno lo encuentra en el rubro del rock, en el género del rock, en los tipitos, por ejemplo, cuando hacen el disco con folclore, no se salen demasiado del molde de una samba, de una chacarera. Instalan y siguen esa línea musical que expresaban. Pero Pedro Aznar, como lo decía Maya, ingresa y sale de la escena con el Cuchi Leguizamón, se va con una baguala de Leda Valladares. Es decir, es un artista que agarra la columna vertebral
La profunda.
Y ahí su personalidad, nadie va a dudar que puede esperar de un Pedro Aznar con su banda.
Pero además es un Pedro que siempre prepara un show para Cosquín. No es algo improvisado para este festival. La verdad que, bueno, se desandó la noche y por supuesto, bueno, pasó Seibo, pasó la delegación de Santa Fe, rindiendo homenaje nada menos que Ariel Ramírez. Allí se destacó, como siempre decimos, y a quien en lo personal admiro muchísimo como músico. Es un joven talentosísimo que tiene todo el mundo por delante, que es Joel Tortul, que fue revelación de este festival de Cosquín y que estuvo como protagonista en el piano, nada más ni nada menos, interpretando a Ariel Ramírez. Llegaron otros artistas, llegaron por supuesto los Coscoínos, pasó Seibo también, pasaron otros, llegó La Sole. La Sole a traer las canciones que la gente esperaba y también a traer las canciones que la gente pedía. Esto que este folclore de la carta, que es una parte de su espectáculo que se vive en cada lugar y que me parece se disfrutó. Quiero destacar la puesta en escena que hizo La Sole, el cambio de escena.
La gente espera eso de ella, ¿eh?
Totalmente.
Espera show.
Son 26 años, entonces la apuesta se redobla permanentemente. Y me quiero detener aquí porque todo el mundo ha hablado de, por supuesto, lo que ha pasado con La Sole, que se puso, que no se puso. Nos encanta La Sole, es una artista sumamente generosa. Este escenario le pertenece, La Sole se para ahí desde el minuto uno, desde hace 26 años, y La Sole es La Sole para todo el mundo, porque esta es su plaza, la ha consagrado y la seguirá consagrando. Pero después de La Sole, que es lo más difícil que ocurre en este escenario, llegan los pre-Cosquín, los ganadores, los que están en búsqueda y pechando esta revelación. Y quiero detenerme en este momento, porque no lo vi en la plaza, pero sí lo vi por la tele. El espectáculo Juan Moreira, que es un espectáculo de bailarines de Malambo, nada más ni nada menos, con cuatro músicos, músicos perfectos, un bandoneón, un violín, un acordeón, bombo, guitarra y un violín.
Sí.
Músicos eximios, ocho bailarines haciendo coreografías que no las había visto en mi vida, pero que las veía en la tele y preguntaba a quien conoce que tenía al lado y me dice, son de las coreografías más antiguas que existen, por ejemplo, el reloj, que no se ven más en los escenarios. Ovacionados por la plaza, se ganaron un bis. nada más ni nada menos, uh-huh, con la plaza parada, después de la Sole, solamente zapateando y bailando y entregando el arte a través de la danza, me parece que es uno... está mal que lo diga, pero hoy es viernes y sería como mi último día acá y lo puedo decir porque estuve 10 años parada ahí. Para mí son realmente los candidatos a la gran revelación de este festival.
Bueno. Mirá vos.
Entregaron todo, me emociona, me pone la piel de gallina porque realmente el esfuerzo de los bailarines por venir, con todo respeto a todos los que han venido,
sí,
a los cantantes, a las parejas de danza estilizadas, las parejas tradicionales, me encantó todo. Uh-huh. Pero lo que pasó ayer con ellos, que 8 bailarines zapateando conmuevan a una plaza de Cosquín, solamente lo había visto en el año 2013, cuando un cuarteto de Malambo de Cosquín, te acordarás, de San Juan eran los chicos. El cuarteto Martín Fierro.
Sí.
Que fueron los ganadores, que fue en la revelación del festival. Pasó exactamente lo mismo y les tocó entrar, creo que después de Jairo o como después de La Sole. Es muy difícil.
Hicieron una entrada triunfal al escenario.
Absolutamente. Sí, sí. Y que los locutores no puedan despedirlos y le tengan que dar un bis a 8 bailarines nada más.
Sí, realmente
es un montón. Necesitaba decirlo porque realmente me enorgullece y me parece que enaltece también lo que es el pre-Cosquín.
Tenemos un invitado, una invitada muy especial. Una invitada, ¿cómo te gusta que te diga?
Invitada, invitado.
¿Cómo te gustaría...?
Tu nombre es Coná, hola Mavi,
¿cómo te voy a decir?
Coná está bien.
Coná está bien. Tenemos una invitada muy especial. Yo no la conozco mucho, nos vimos 2 veces, pero la primera vez que nos vimos nos dimos un abrazo como de 15 minutos. Mm. Estoy hablando de Fernie de Gindenfeld. Revolucionó Cosquín, así nomás. Voy a empezar dándote esa introducción.
Levantaste polvareda,
pero grosa, y obligaste de alguna manera al estatuto de Cosquín a cambiarse. Te voy a presentar con mis palabras y vos ya después vas a agarrar el micrófono y vas a presentarte con las tuyas.
Bueno, me agarra mucha emoción.
Fernie es un artista no binario que se presentó como voz solista y en ese momento había rubro voz masculina, voz femenina, y Fernie presentóse para voz femenina y no te aceptaron. El jurado, que en ese momento, si mal no recuerdo, eran todos compañeros de la radio, Franco Luciani, María Farías Gómez, Mónica Abraham, entre el jurado, dijo, un momentito, señores, esta persona llegó acá y va a cantar, y si hay que rever el estatuto, habrá que reverlo. Y lograste que se reviera el estatuto y que se cambiara el femenino y el masculino por voz solista. ¿Lo dije bien?
Así es, esa es la historia resumida perfectamente.
Bueno. Hola, Fernie, ¿cómo te va? Bienvenida.
Buenas noches, para mí es un placer estar aquí, rodeada de todos ustedes, profesionales de la comunicación, de la difusión, artistas. Mavi, tu show de anoche fue hermosísimo, gracias.
Estuvo ahí al pie del escenario.
Sí, la verdad sí, que estuvo divino, vienen siendo noches muy hermosas, y un festival que por suerte, podemos decir... No sé si la revolución es algo muy muy fuerte, ¿no es cierto? Mm. Estamos diciendo, aquí estamos las mujeres y las disidencias sexuales y de género dando esta que es una batalla cultural. Y nada más y nada menos que en este epicentro tan importante, ¿no? Del acervo popular argentino, del acervo folclórico, del cancionero popular. El cancionero que en sus letras ha nombrado un montón de veces, un montón de años, ¿no es cierto?, al hombre y problematizándolo en su contexto social, cultural. Hoy en día decimos, aquí estamos también, como dice Lorena Carpanchay, las maricas uh-huh. cantando la tonada. Las disidencias sexuales y de género, que somos históricas también, incluso como este festival, pero que ahora sin escondernos más y sin miedo, venimos a visibilizarnos y a mostrar nuestra expresión de género y desde ahí también reconocernos o intentar que nos reconozcan como legítimas intérpretes de folclore. Uh-huh. Entonces, para mí esto ha sido una experiencia inolvidable ya, todo lo que está pasando es inolvidable, estar en la calle, yo le digo, me emociona verdaderamente, no me puedo explicar, las infancias se acercan y se quieren sacar fotos, paso por la feria y los feriantes me regalan cosas, es decir, es algo muy emocionante lo que está pasando estos días, valió la alegría quedarme, yo sabía que, sea como sea este resultado, quería estar en Cosquín y la respuesta del pueblo, vamos a decir, de la gente en la calle,
claro.
En los medios, en Instagram, me llega mensaje de Jujuy, de Chubut, Fernie, mi hijo es un chico trans que hace folclore, tiene 17 años, te quiero agradecer porque para nosotros verte es como sentir que como madre hay esperanza para mi hijo. El otro día tuve la oportunidad, Hugo Rivela me invitó a cerrar el encuentro de poetas con la gente y se acercó un poeta, un señor muy muy grande, muy mayor, me dio un abrazo y me dijo, gracias de corazón, estás en mi corazón, en vos puedo ver a la persona que no me animé a ser nunca.
Mirá, qué hermoso. Me parece que en vos A mí me pasa una cosa cuando hay que hablar de diferentes géneros. Para mí no hay géneros. Para mí hay simplemente arte, digamos. No encasillo absolutamente a nadie en ningún ámbito de mi vida, porque cada uno es lo que quiere ser, es lo que puede ser, lamentablemente. Ojalá todos pudiéramos ser lo que queremos ser en nuestra vida. Y me parece extraordinario que te hayas quedado, me parece extraordinario que hayas empezado a romper este bloque estructural que tenía este festival. Me parece que el festival se tiene que ayornar a los tiempos que corren, lo venimos hablando con Oscar, que hace muchísimos años estamos en el festival, y que tiene que ver con la evolución. Todo lo que evoluciona crece, y lo que no, y lo que involuciona va desapareciendo. Entonces es un festival que queremos todos, un escenario que queremos todos, que se merece que estén todos los artistas. Y cuando hablamos de artistas, hablamos de artistas, no hablamos de género, no hablamos de diferencia. Hoy me parece que existe la libertad para un montón de artistas que y de familias que dentro del género folclórico están más estructuradas, están más tapadas, con más tapujos, queda mal, qué van a decir, qué van a decir en el pueblo, qué van a decir en el pueblito, pero no, a lo mejor los padres lo entienden, pero no te muestres, pero no digas. Bueno, ya esto no está más, por suerte, es un gran paso. Y quiero hablar del hecho artístico, porque me parece que es lo que nos convoca hoy aquí, y ojalá te pueda presentar en un montón de festivales y puedas estar llevando tu arte y creciendo. Gracias. Y creciendo con él a lo largo y a lo ancho del país, porque en definitiva es lo que va a marcar tu carrera, ni más ni menos. El resto va a ser después, ojalá. Bueno, lo es para mí, ¿no? Pero ojalá que sea para todo el mundo puro cuento. O sea, a mí no me importa qué te pones, cómo estás. Es lo que entregás y lo que le pasa a la gente, ¿no? Es lo que criticamos después acá, después de cada show. Contame, como a la hora de elegir los repertorios para recorrer las peñas, para entregar tus canciones y tu voz, que es angelada. Porque pasa esto, cuando todos nos enteramos de lo que había pasado en el pre-Cosquín de la ciudad de Buenos Aires, que aparte fue revolucionario realmente, y así lo celebramos, realmente, bueno, yo lo primero que dije, quiero escucharla. O sea, bueno, no, basta, no me cuentes más la historia, que dijo, que no dijo, que se puso, que no se puso, quiero escucharla. Y
ponerle play, claro.
Claro, claro. Porque vivimos de la música, entregamos música, regalamos música en la radio, en el escenario, en cualquier festival, y acá estás con tu música. Entonces, contame. Gracias. Un poco a la hora del repertorio.
Bueno, muy amable, Teresa, por las palabras. A mí me interpela muchísimo el cantar obras que sienta que también tienen un mensaje social y comprometido, digamos. Esto desde que era chica, digamos, escuchando mucho folclore, desde ya también escuchando La Mercedes, escuchando todo el repertorio del Nuevo Cancionero, empecé a tener también por un sentido de actividad social y de militancia con las comunidades originarias del norte Jujuy, de la región del Centro, distintos intercambios culturales. Bueno, empecé a asociar bastante el paisaje que nombraban las canciones con cómo vivían las personas de ahí, ¿no es cierto? De Chorcán, de Miyushoc, la región de Humahuaca. Es decir, en todos esos viajes que podía hacer en ese momento, el folclore que se impregnó en mi vida empezó a tener también un sentido de empezar a darme de vuelta todo lo que yo observaba. O sea, no era una mera y pura metáfora, sino que hablaba de cómo vivía la gente. Entonces, hay algo de la lección de ese repertorio que evidentemente a mí caló hondo, eso que viví, que me hace hoy en día en gran parte elegir obras que me emocionen en lo profundo y que intenten decodificar el entramado social y que intenten decodificar lo que vive la gente, lo que vivo yo. Por eso es que elijo repertorio Nuevo Cancionero de la década del 60 y el 70, y también elijo repertorio de lo que yo denomino el Nuevo Cancionero verdaderamente, que es el cancionero del siglo XXI, ¿no? Es decir, seguimos usando la palabra Nuevo Cancionero para hablar a un repertorio que tiene 70 años.
Claro,
vuelvo a decir, ¿no? Que hablan del hombre exclusivamente. Entonces, si bien es verdad que en lo estético, en la expresión de género, y esperemos que esto sea así, realmente cuando alguien me escuche cantar, prime realmente el evento artístico, para mí es muy importante igual lo que lo que llevo como mensaje. Y el mensaje que llevan estas canciones, que son como la copla de Lorena Carpanchay, o la samba que canté en la final, que es de Susy Shock, otras obras que canto también de una compositora travesti exquisita llamada María Laura Alemán. Es decir, busca codificar y traducir también aquellas cosas que nos pasan hoy en día a las disidencias sexuales y de género, digamos, a las mujeres y a las personas, capaz sin distinción de género, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a las personas en general, per se, lo que tenemos como humanidad. Entonces, hay algo de esto que soy, que forma parte de mi mensaje, y también hay algo de lo bello que me generan, por ejemplo, obras como la Celedonia Batista de Teresa Parodi, como el repertorio de esa que cantaba La Negra, el repertorio de Hugo Díaz, el repertorio de Daniel Torres, es decir, obras que para mí, para Ferni, son realmente históricas y emblemáticas, porque todavía son obras, y esto una vez lo dijo Liliana Herrero, todavía son obras que nos están esperando, todavía son obras que pueden contarnos cosas, que pueden hacernos, ojalá, esto espero, la vida más bella, pueden acompañarnos en los momentos tristes. ¿Quién no ha puesto una canción que le ha abrazado el alma, no es cierto, cuando ha estado mal? Yo creo que muchas de las canciones del nuevo cancionero de la década del 60, el 70, todo el repertorio histórico de la música popular todavía merece ser interpretado, y ahí es como yo, en el rol de intérprete, cuando yo, mejor dicho, agarro esas piezas también y busco, bueno, cambiarle, me tomo la licencia que me la da también, yo creo que me la da la historicidad también oculta, reprimida, los años de lucha de las compañeras, compañeros que ya no están, cuando yo digo, bueno, agarro una licencia, agarro, no sé, Adiós Tucumán, Atahualpa Yupanqui, y digo, tal vez algún tucumano bailando la zamba se acuerde de mí, ¿no es cierto? No solamente una tucumana. Entonces, esto es lo que también como intérprete me gusta y hago, ¿no es cierto?
Yendo, ya que hablas del intérprete, yo te escuché en ronda clasificatoria, fuiste una cosa, Fermín. Después te escuché en la final, y te vi, no te vi en la final igual que en ronda clasificatoria. ¿Qué evolución tuviste del jurado? Te vi distinto, te vi, no sé si era el día, porque fueron días de lluvia también acá en Cosquín. ¿Qué evolución te dio el jurado? Porque en la final, en el puntaje, no te acercabas a los puntajes de los que ganaron el certamen, a la tucumana, al chico que canta hoy, que cantó ayer, perdón. ¿Qué pasó en la final? Elección del tema de la samba de Susy Shock, elegiste el tema, equivocaste el ritmo, ¿dónde entrás vos que crees que puede haber fallado?
Qué interesante esa pregunta. Yo estoy muy contenta de lo que fue mi desempeño, tanto en la ronda como en la final. De hecho, en la final, capaz, estaba, no sé si eso tuvo que afectó o no afectó. Yo sé que subí como ganadora, porque subí sabiendo que ese escenario ya era un escenario conquistado por nosotras. Entonces, hay otras obras del repertorio. Por ejemplo, tenemos una versión muy hermosa con Nahuel Kipildor, que me acompaña en la guitarra, muy original también y muy potente, del grito santiagueño Raúl Carnota.
Hermoso.
Bueno, Raúl Carnota es un compositor que también amamos, que también fue disruptivo, si se quiere, ¿no?
Claro.
Como bonaerense, hacer obras del repertorio. Entonces, eso cuando llego como intérprete, donde me interesa también indagar y seguir modificando, ayornando o trabajando las obras para que resignifiquen hoy en día en su mensaje. Pero, particularmente, Nahuel Kipildor, y esto lo comparto acá en intimidad con Folclórica Nacional, me insistió mucho, decía, Fermi, yo creo que tenés que cantar el grito santiagueño en la final.
¿Y qué pasó?
Pero yo
cambiar.
Pero es que no, que yo no cambié. Yo quería cantar a Susy Shock.
Y está bien.
No te importaba el resultado.
En este escenario, en esta primera intervención mía, porque olvídense que voy a seguir participando del Precosquín y voy a llegar a cantar en el Atahualpa Yupanqui.
Pero por supuesto.
Voy a llegar y ojalá no solamente llegue yo, lleguemos un montón de personas que nos animemos a seguir ocupando este escenario, que no es el escenario de Cosquín, es el escenario cultural actual.
Absolutamente.
Es el escenario que nos pide como protagonistas, y esto yo sé que está ocurriendo, no va a ocurrir, está y va a ocurrir.
Hace mucho tiempo, era necesario que vengas vos para ocupar este lugar, pero este escenario fue creado desde su nacimiento con artistas que vinieron a irrumpir.
Exacto.
y a romper las estructuras en todos los tiempos, en todos los tiempos. Entonces faltaba que llegues vos.
Sí. Absolutamente.
Pero este escenario está para eso.
Bueno, gracias. Yo lo que, para decir solamente esto, era importante para mí verdaderamente hacerla presente a ella, a Susy Shock. Mm. Digamos, yo tenía que cantar en la final y que las personas, los hermosos que están ahí presentando, digan, va a interpretar de claro. Susy Shock. Era para mí como, también, como diferencia de color y de género. Reconocer una sobreviviente artista.
Uh-huh.
Como
y además maestra, inspiradora, y es una madre, es la madre de todos, es la madre de todos, en ese sentido.
En esta Traviarca.
Y es la Fara.
Entonces, yo no sé si fue, es la obra que, como la versión que tenemos, sale como una. Igual yo siento que yo escucho y la escuché pocas veces porque me emociona mucho, porque cantar esta obra, como empieza con esos matices, como crece musicalmente y termina diciendo, ¿no? Esa final, porque hubo por el tema de la lluvia, puede ser el cansancio, puede ser un montón de cosas. Yo después no me juzgo en el sentido de que yo siento que lo di todo. Y subí como ganadora, vi una amiga de Buenos Aires a maquillar,
Yo estaba en la primera fila y yo sé, en ronda clasificatoria te vi distinto, ¿viste?
Está buenísimo, sí. Yo pedí las planillas del jurado y me valoraron en realidad igual. O sea, yo pedí como finalista, pedí desde la planilla, no me dieron, no estaba escrito nada particular de la final, estaba escrito solamente de la primera ronda. Entonces después también que tenemos confianza y todo, luego pasó una semana, le mandé mensaje a Charo Bogarín y Charo me habló maravillas de lo que para ella fue la interpretación. Todo el jurado, tanto Hugo Casas, Pocho y Charo, me evaluaron en realidad del mismo puntaje, ¿no? Hugo Casas un 6, Pocho Sosa 8 y Charo Bogarín con un 8. Entonces este fue el resultado que tuve, tanto en la semifinal como en la final por parte de las tres persona del jurado.
Bien.
Sí, lo digo porque ahí tiene que saber. Bien. Entonces, y la evolución que me hizo Taro la semana fue que lo que ella había sentido que mi participación era punta de lanza y la referencia a lo que está ocurriendo a nivel, digamos, nacional y yo creo que mundial.
A nivel global.
Entonces, yo siento que únicamente tengo la gana y la energía y recibo con emoción todo lo que han sido los comentarios, que siempre están con respeto y demás. Yo siento que lo que viví esta noche en la plaza fue de mucha emoción, porque nuevamente elegí ir por el mensaje, donde en toda la noche, porque se habían corrido las cuestiones por la lluvia, bailaron todos los malambos, bailaron por lo general, ¿no?, o masculinos desde ya, las parejas de danza, desde ya siempre binarias, un hombre y una mujer. Permítanme yo tener esta crítica, pero desde donde estoy parada, siempre pienso y observo desde este lugar el mundo, ¿no?, y observo King, como también salió unos días antes, había salido en la voz una nota que me hicieron, donde es cierto, es verdad, que Cosquín traduce una sociedad que es binaria. A ver, yo, esto no es de un día para el otro.
Claro.
Estamos hablando de cambios que son mucho más profundos.
Sí,
entonces, para cerrar la idea, esa noche que habían estado todos los conjuntos de malambo, que se gritaba patria, viva la patria, para mí fue muy emocionante, muy importante cantar una samba de Susy Shock.
Claro, donde la última... pregunto, pero sí, porque sí. Yo estoy... esto es técnico.
Obvio.
Es muy técnico, pero me permito preguntártelo en una mesa que por ahí quizás no te va a preguntar eso, si te bajas del escenario, ¿por qué tuviste un rendimiento
pero
menor?
Pero me encanta. Claro, a mí es importante cantar, la patria es una niña pobre que a veces también reclama. Importante cantar ese mensaje de Susy.
Sí, por último, para cerrar, Ferni, agradecidísimas estamos de tu presencia aquí. Ya habíamos charlado el año pasado para Radio Nacional Córdoba también, cuando sucedió lo que sucedió. Pero bueno, en fin, te quería preguntar ahora concretamente, ¿a dónde se te puede ver en la ciudad de Cosquín? ¿Cómo vas a seguir? ¿Si vas a pasar por Córdoba? ¿Cómo sigue tu vida también?
Bueno, me encanta porque da para largo rato, ¿no?, seguir charlando sobre esta cosa. Y me encanta realmente esta mesa que se dio y la confianza, esta manera fluida de charlar. Yo agradezco porque, perdón, ahora para volver a esto, yo siento que estos cambios que se dan no son cambios sino ocurren estas mesas de diálogo. Porque un cambio en un papel no va a cambiar nada. Es importante que en Radio Folclórica, que en los pre-Cosquín de este año que está comenzando para el Festival 2023, se den estas charlas. ¿Qué hablamos cuando hablamos de voces no binarias? ¿Qué hablamos cuando hablamos de que gana una travesti?
Hablamos de artistas.
Hablamos de artistas y cómo tenemos que entender esto, ¿no? Que no importa los géneros, lo que vos decías recién. Perdón, y abrí el tema de vuelta.
No,
te contesto,
pero,
Fabi.
Pero quiero decir una cosa, perdóname Fabi, porque me involucra. Este escenario era un escenario extremadamente machista. Definitivamente machista.
Y capaz que lo sigue siendo todavía.
Estamos aprendiendo todo el tiempo, gracias a Dios, por suerte. gracias al universo. En este escenario no había conductoras mujeres.
No había.
Hasta que llegué yo. Y se abrió un espacio para todas las mujeres de todo el país, en todos los festivales de todo el país, no solamente en este festival. Así y lo es. Celebro. Cuando ni siquiera hablar de este tema estaba pensado, ocurrió naturalmente. En este escenario llegan artistas de rock. Tenemos sí. que cerrar, pero necesito decirlo. Llegan artistas de rock y de otros géneros a rendirle homenaje al folclore. Entonces, tenés que celebrarlo, tenés que lo cantarlo, celebramos. Y lo tenés que vivir y lo tenés que vibrar. Y en este escenario te va a esperar.
Gracias.
Sí, contestale lo que te preguntó Fabiola, pues voy a hacer un anuncio.
Sí, mi amor. Voy a estar...
Cortito.
Bueno, en las peñas, en la calle estos días, el domingo 30 cierro con Ópera Queer, con otro espectáculo que tengo con mi hermana Luchi, en Amigues de Merlo. Luego regreso, la Ciudad de Buenos Aires me invita como finalista del certamen a cantar en el anfiteatro del Parque Centenario. Así que estaré haciendo un concierto ahí. Hay posibilidad de hacer una gira en Mar del Plata y posibilidad de hacer otras cuestiones también y otras giras. Así que muy feliz de todo lo
y
que...
Y te esperamos en la noche de los que bailan, por ejemplo.
Te esperamos en la noche de los que bailan. Yo creo que este tema... Platillo, por favor. Yo creo que este tema da para tanto. Y yo creo que gracias a gente como Ferni, como Susy Shock, hay toda una movida de lo que está sucediendo en el folclore y el tango transfeminista que se merece un espacio en la radio. No me voy a decir nada más.
Bien, un anuncio ahí. Lo dijo. Gracias, Fer.
Gracias,
un abrazo.
A ustedes,
un abrazo
muy amables.
Enorme para
gracias
vos.
Por el espacio, muchas gracias.
Bueno, estamos transmitiendo para la Radio Pública, Radio Nacional, las 49 emisoras, para la FM, la Folclórica, nos están escuchando en todo el país. Tenés una forma de comunicarte con nosotras, con nosotros, que es el 351-313-1326. Queremos escucharte también. Dejanos un mensajito de texto a través del WhatsApp. Queremos saber desde dónde nos estás escuchando, desde qué rinconcito del país o rinconazo, no sé, de una ciudad grande, de Rosario, de la capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El mundo también.
El mundo, de un pueblito chiquitito, de un paraje. Nos encanta saber que nos estás acompañando del otro lado, porque si no también nos sentimos aquí solitas, solitos, ¿verdad? Queremos saber cómo repercute y cómo está llegando esta transmisión del Cosquín 2022.
Bueno, eso es excepcional.
Su 62 edición.
O sea, la transmisión ya es excepcional porque tenemos el mejor operador, el mejor equipo técnico en la central, los mejores productores. Ya está, esto es genial.
La mejor mesa te faltó.
Bueno, eso, no, está mal que yo lo diga.
Bueno,
que yo lo
diga. Mesaza.
Escúchame, esta. Cumplió el cordobés, ¿eh?
Cumplió.
Estamos tomando...
Bueno, espera. Vamos a decirlo suavemente. Teníamos un concurso de talentos. Sí. Y Germán... harto de que le gastáramos porque no cumplía con su talento. Sí, claro. Hoy preparó un Fernet con una espuma, con 3 centímetros de espuma, un 30% de espuma, claro. Maravilloso. Y bueno, después vamos a contar cómo lo preparaste. Escucha. Pero antes, tenemos una invitada muy especial. Sí, nos claro. Estamos refiriendo a Martina Merlo. Ella es secretaria de turismo de Cosquín y la vamos a recibir porque tenemos... Seguramente muchas cosas para preguntarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas bienvenida noches. A Radio Nacional.
Buenas noches. Buenas
Hola,
noches.
Martina,
bueno,
buenas
bienvenidos
noches.
A usted a Cosquín. Veo que están tomando perreo, así que me imagino no les quiero ni preguntar cómo están.
Perfecto. Escuchame,
estamos pum para arriba.
Pero bien, estamos bien.
No.
¿Qué tal? Como la etapa
como
de la alegría.
Los vasos están llenos.
Bien encendidos, a eso me refería.
Que salga un fernecito para Martina y que evalúe Martina.
Están en modo festival.
Claro, quiero decir una cosa de Martina. A Martina la conozco hace muchísimos años. Muchos años.
Espera, yo te voy a proponer una cosa. No digas más, yo la conozco hace muchos años, por eso va a pasar con cada persona que pasa por el pasillo.
No, porque ella es muy jovencita.
Claro, eso te iba a decir que cometes eso, que es muy joven.
Es muy joven. Entonces,
más que nosotros.
Entonces, pero muchísimo más que nosotros. Por eso yo la conozco desde que era chiquita. ¿Está bien decirlo así, Martina?
Sí.
Ha trabajado en el festival incansablemente, en todos los lugares que uno se puede imaginar. Llegó al lugar de turismo y yo te voy a contar una cosa que es lo más importante para la gente que está pensando en venir a Cosquín, no solamente durante el festival, sino durante todo el año. Vos la llamás a Martina,
sí,
a la hora que sea, y le decís, porque me pasó. Ajá. Yo que vengo hace...
años.
Muchísimos.
Sí.
Bueno, casi la mitad de la vida. No tengo lugar, no tengo hotel, porque me dormí,
claro.
Porque no podía hablar con la directora y no sabía si iba o no iba. Entonces, ¿a dónde voy? Se lo soluciona al toque.
Bueno, no sería la mejor propaganda. Yo, por ejemplo, no te vendería así para que no te empiecen a llamar todos los plomazos de todo el universo para pedirte
que le Es que estamos para eso también.
Claro, o sea,
la idea es que toda la gente que venga a Cosquín pueda ser bien atendido, pueda conseguir alojamiento. Este año fue una particularidad porque ya en el mes de noviembre y diciembre ya teníamos el 90-95% de las reservas, que bueno, nunca nos había pasado. Así que esto post pandemia fue algo maravilloso.
Martina, contamos un poco toda la movida cultural que tiene, que está de la mano de la movida turística que tiene Cosquín durante todo el año, no solamente los días del festival.
Bueno, mira, 5 minutos no es nada para contar todo lo que hay acá en Cosquín. Bueno, más allá del festival, que es conocido a través del mundo, tenemos un festival de Cosquín en Japón, así que imagínense lo que significa la cultura argentina y cómo quieren la cultura argentina en el exterior. Pero bueno, hay muchas actividades culturales en Cosquín, no solamente en los días del festival, sino que también el resto del año. Tenemos un calendario anual que ya, bueno, hace muchos años que lo presentamos y que, bueno, ha sido un calendario modelo para otros municipios, así que bueno, orgullosos por eso. Ese calendario tiene actividades turísticas, culturales, deportivas, tanto públicas como privadas, porque trabajamos mucho con el privado, así que bueno, la verdad un placer volver al festival y tener todas estas actividades culturales. Los espectáculos callejeros volvieron, están repletos. Por suerte hemos tenido una lluvia muy muy linda en estos días, que para nosotros es una bendición, porque bueno, dependemos de eso. Así que bueno, estuve paseando un poquito por todos los balnearios y el río está espectacular.
Sí.
Está lleno de gente, así que bueno, feliz de ver cómo disfrutaban también del folclore en el río.
Martina, contanos un poquito, porque siempre prometemos que vamos a hablar de las actividades paralelas que se están desarrollando, pero al final se nos pasa el tiempo y nunca lo mencionamos. Queremos aprovechar para que nos cuentes de eso.
Bueno, nosotros a mediados de enero comenzamos con lo que es las muestras culturales y la feria Raúl Augusto Cortázar, que es la feria de artesanías más importante de Argentina. Eso empezó el día 14 de enero y va a finalizar el día 30 de enero, así que esto, bueno, van a ser los últimos días para las personas que, bueno, que andan dando vuelta y todavía no han comprado alguna artesanía típica de todo el país.
A mí me matan los ponchos catamarqueños.
Son hermosos.
Las mantas.
Y tener en cuenta que esa feria, todos los artesanos que están ahí son convocados por la Dirección de Cultura. Sí, ellos hacen una presentación, traen la propuesta y bueno, la Dirección de Cultura selecciona a los artesanos y quedan ahí en esa feria, de la cual después hay un concurso interno donde se eligen 3 premios a adquisición. O sea, el artista le pone el precio, la Comisión Municipal de Folclore los adquiere y eso se suman a lo que es la colección del Museo del Artesano, que está abierto todo el año para que todas las personas que ande por Cosquín lo pueda conocer.
También está el Encuentro de Poetas.
El Encuentro de Poetas en la Escuela Roca, las muestras culturales en las distintas...
La muestra itinerante a Atahualpa-Yupanqui.
Exactamente. Este año, bueno, se ha trabajado con la gente de Nación, que están haciendo una muestra sobre Atahualpa-Yupanqui espectacular. En la inauguración vino el hijo de Atahualpa, Roberto Chavero, así que bueno,
sí, fui
algo
al recital.
Súper emocionante, sí. lo que se vivió, y bueno, una muestra fotográfica y sobre la biografía, y hay incluso pertenencias de Atahualpa que se pueden estar viendo. Todo eso es una actividad libre y con entrada libre y gratuita, así que cualquier persona que ande por el centro ya a partir de 19 horas puede hacer el ingreso y pasear un poquito por la escuela.
Martina, contanos también el recorrido de las peñas. Anoche pude debutar en una ya. Conocí lo que es una peña acá en Cosquín.
¡Debutó!
¡Bravo! ¡Pude debutar! ¡Vamos!
Era hora, Germán.
Era hora. ¿Ah?
Es muy buen bailarín. Disculpame, Martina. Debo decir que...
¿En serio?
No. La
bailo,
no,
quiero saber.
Es impresionante. Estuvimos bailando cumbia.
Bueno,
no sé cómo baila.
Una chacarera.
Una arunguita. No, chacarera baila el productor. El productor baila así.
Bueno, pero igual la cumbia forma parte de nuestro folclore, así que...
Claro.
Y el cuarteto que arranca el lunes.
El cuarteto que ahora termina toda la parte del folclore popular y arranca ya el lunes el Cosquín Cuarteto, que bueno, es otro laburito que vamos a tener, si bien este año es una producción privada, pero bueno, va a ser en este épico lugar que es la Plaza Próspero Molina, que bueno, que ya hace varios años que se está haciendo el Cosquín Cuarteto, se está incluyendo al cuarteto dentro de este calendario, y bueno, la gente está fascinada porque bueno, para los artistas cantar en el escenario de Atahualpa-Yupanqui es un sueño.
Aparte de eso, fantástico que siga, digo, termina Cosquín, el público todavía está, está acá girando, se queda en Cosquín y se queda para el cuarteto, digo, para aquel incluso del turista que quiere meterse y conocer lo que es el ambiente del cuarteto. Fantástico que lo peguen.
Sí, 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 tal cual. Y hay que tener en cuenta que la última noche va a estar Sergio Galleguillo, así que vamos a estar haciendo toda la chaya riojana. Ajá. Apenas termina Sergio, todo el equipo de servicios públicos va a estar sacando las butacas del piso.
Me no, imagino un plantel de 50 personas, más o menos, necesita.
Sí. Poco sí. Más. Van a tener unas horas solamente para sacar todas las butacas que tenemos acá en la Próspero, son más o menos unas 15.000. Así que, bueno, van a tener ese gran desafío para armar una gran pista de baile para vivir todo el cuarteto full.
Quedó pendiente el tema de las peñas, porque no fuimos ahí.
Sí, las peñas, bueno, el que vino a Cosquín y no fue una peña, bueno, vino a Cosquín.
Me pasaba
así
a mí.
Así que, bueno, te pasó que cumpliste con venir a Cosquín, tomar un fernecito y demás, vivir toda la parte folclórica. Las peñas, tenemos dos peñas que son municipales, que es el Fogón Criollo, que se encuentra frente a la Plaza Próspero Molina, en el Salón Cura Monguillote, esa es con entrada libre y gratuita, y la peña oficial, que se encuentra en el Centro de Congresos y Convenciones, esa es una entrada de 500 pesos, donde, bueno, hay artistas que van a ver que han estado aquí en la Plaza Próspero Molina, que todavía están aquí en Cosquín y están programados para la peña. Y bueno, después hay otras peñas que son privadas, ¿sí?, de distintos clubes y demás, y con artistas también que son privados que realizan peñas acá, que no se quieren perder, digamos, de poder realizar una peña aquí en Cosquín. Así que en este momento tenemos el Club de Ajedrez, la Peña de la Salamanca y la Peña del Violinero en lo que es el Club Tiro Federal, frente del disco, podríamos llegar a decirlo. Así que bueno, pueden vivir toda la parte del folclore fuera de la Plaza Próspero Molina, en la calle y en los distintos lugares de peñas.
Martina, sí, perdón, volvemos en julio para vivir el Cosquín de Peñas. El Cosquín de Peñas de invierno, así es.
Buenísimo, lo inauguramos entonces.
Así que ahí volveremos, ojalá que para transmitirlo por la radio.
Es el único circuito peñero del país, así que con una única entrada pueden ingresar a todas las peñas que están adheridas al circuito, que la verdad que lo que se vive son las 9 lunas de verano que se trasladan al invierno, así que bueno, seguimos de fiesta también en invierno. Así
Martina Merlo, muchísimas gracias por tu presencia aquí para la radio pública, la radio que nos une, y seguimos aquí, tenemos otra invitada que le vamos a pedir que se vaya acercando, Micaela Chauque, una enorme intérprete que no es la primera vez que se presenta.
Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso compositora a Micaela Chauque.
Un fuerte aplauso para ella.
Genia, bravo. Bravo, genia.
Hola, bienvenida. Está filmando. Micaela, está filmando para el recuerdo, Micaela Chauque.
En vivo. Está transmitiendo en vivo.
Me encanta transmitir la radio.
Ah, mirá.
Sí, me encanta. Viene la folclórica y se arma toda una cosa ahí, no sé cómo hacemos, pero instala el teléfono y lo transmitimos en vivo. Mica, escúchame, esta vuelta, este reencuentro con el público de esta plaza que te adora y del público que te ve en todo el país, que te empezó a ver cuando se pudo levantar todo, cuando empezaron los festivales. Y este retorno acá, que estamos felices de compartirlo contigo en esta noche.
Ay, sí, yo también estoy muy agradecida con la Comisión de Folclore que haya elegido mi propuesta musical. Y para mí no es casualidad estar acá, porque justamente se cumple 20 años de mi primera vez en el festival y 20 años de mi primer disco. Mirá. 20 años en escena. Y entonces esa es la gran sorpresa. Yo no lo había anunciado antes porque tenía que venir este año. Y bueno, se dio todo junto. Mi primera vez fue con Jaime Torres.
Claro.
Yo era así, no sé, chiquitita, y bailaba, entonces y se acompañaba a él. Y así fue que conocí este festival.
Después con Bistolfi.
Sí, años después con Bistolfi, no fue con todo el mundo.
Sí, creo que esa misma noche estuviste con tres, puede ser, Hugo Bistolfi.
No lo digas así, estuviste con tres. No.
Pero, ¿por qué no?
Cobertura ella, mirá. Claro.
Totalmente.
¿Por qué
totalmente?
No? Muy bien.
Sí, estuvimos con Hugo Bistolfi, estuvo Mariana Carrizo, sí. Y creo que fue también con Peteco Carabajal o algo así.
Claro, y con la delegación de Salta.
Bueno, esos años después, la delegación de Salta, también estuve con Rubén Patagonia.
Claro.
Todos esos años donde yo participaba del festival sin ser programada, digamos, de repente.
Fuiste
parte, un montón de tiempo.
Fuiste parte de muchos proyectos.
Sí, por mi parte, apoyé a todo el mundo. Todo me dice, Mica, queremos hacer esta copla, dale, queremos ser el Siku este, bueno, dale.
Sí.
Con todo el mundo, sí, en eso sí, no, me parece que es la música es para compartir.
Mica, esta noche será tu noche.
Sí.
Porque esta noche los presentadores, los locutores dirán,
no que venís como invitada, ni claro. nombrarán a otro artista y vos estarás ahí. Claro. Es la noche de Micaela Chauque. Sí, contame sí. qué preparaste para este reencuentro con el público de esta plaza.
Bueno, para el público de esta plaza yo he preparado primero como lo más difícil fue hacer un resumen, ¿no? Porque se trata de justamente los 20 años. Claro. Entonces con este resumen decidí como decir cuál es el tema más emblemático durante mucho tiempo que me haya acompañado hasta el día de hoy. Y bueno, el tema más que bueno más ha recorrido fue Romance de Viento y Quena, que es justamente instrumental.
Claro.
Por ahí no refleja exactamente lo que hoy estoy haciendo, que es composición de canción andina, ¿no? Y bueno, entonces lo que hago es una variedad de entre sí, de la música instrumental como Romance de Viento. Voy a hablar un poco de mi familia, el hecho de que esté presente en la presentación, la que me va a presentar este show, de paso le polio algo que no hay
dale,
que
dale.
No,
sí, sí.
No
sé mejor,
gracias,
mejor,
gracias,
dale.
Gracias, un adelanto.
Y bueno, me va a presentar mi abuela, Felipa
no.
Serpa.
Qué
la protagonista
hermoso.
De la película Cerro Quemado, que falleció el año pasado después de filmar, o sea, no, ni siquiera vio el documental.
Qué bueno,
así que
qué bueno.
La traigo acá al presente y bueno, ella va a ser la que me presenta.
Sí.
Y bueno, de ahí comienza Romance justamente.
¿Nos contás brevemente acerca de este documental?
Sí, Cerro Quemado es un documental sí. que relata el viaje de que hago con mi madre para ir ajá. a visitar a mi abuela, que es un viaje súper largo, más como 3 días de camino, que es en los valles de Iruya, que queda en una comunidad que se llama Finca Santiago al Este.
¿Donde sí. naciste?
Donde yo nací,
claro.
justamente. Entonces vamos a esa casa, sale la imagen de la casa. De hecho, cuando se termine este primer tema, Romance de Viento, esta noche van a ver la casa donde yo nací.
Ay, así. Se me pone la piel de gallina. Así. Me parece mítico ese viaje, ¿no?
Es realmente mítico, porque fue una película de observación, obviamente, donde todos los relatos, lo que sucede ahí, es real, digamos, y va surgiendo a medida que van pasando los días.
Qué hermoso.
Micaela, sabés que vos venís como portadora de toda una expresión de la altura, no solamente Salto Jujeña, en definitiva. Eso lo vas a expresar sí. en el escenario, en Copla, Baguala, en sí. los ritmos que vas a poner. ¿Cuánto tiempo tenés? ¿Eso vas a entregar?
Sí, bueno, se trata de 20 minutos. Que bueno, estoy rodeada con el 2, no sé si alguien que sepa numerología. Entonces, en 20 minutos lo que voy a hacer es un súper, súper resumen. Aparte del repertorio, sí, voy a cantar coplas. Y bueno, voy a hacer ritmos como huaynos, carnavalitos, este tema como romance. Y una canción, la última canción que compuse en tiempo de aislamiento también va a estar presente. Que es se llama Corazón de Agua, que la presenté en mi canal de YouTube. Y bueno.
Y en la folclórica.
Y en
la claro, en la noche de lo que baila.
Sí,
pues
sí,
en un
sí,
ratito
sí.
Micael y se quedó las 2 horas.
Claro,
hicimos una peli, como siempre.
Escuché, ¿cómo? Por supuesto, el programa. Yo te quiero preguntar, porque yo soy la que hace la columna amarillista de esta radio.
Me parece muy bien.
Quiero todos los chismes de tu cumpleaños.
Ay, no.
Una gran
¿cómo no?
Ay, no, dijo.
Quiero contarle a la gente que Micaela celebró su cumpleaños, sí. que sí. siempre lo haces en tu tierra, pero sí. esta vez por cuestiones sanitarias lo hiciste en Tilcara, ¿verdad?
Así es.
Ahora nomás, el 14 de enero, si no me equivoco.
Sí.
Bueno, por favor, quiero todos los chismes de
porque
tu cumpleaños.
Porque fue un festival.
Bueno,
quiero que ella me cuente cosas jugosas.
Fue una procesión de grupos, musicales que primero, viste, que yo toco primero, que yo toco después, viste, esa historia. Fuera de eso, fuera de que quien toca primero... vino la policía a decir, esto se excedió del cupo, ¿no?
Del aforo.
De la cupo.
Esta no es un cumpleaños, te dijeron. Esto es un festival.
Pasó la mi... no es que nos excedimos con 10-15, nos excedimos con el 100% de la capacidad.
¿Qué bueno. tal la capricorniana? Mira, siempre dice que los capricornianos no pueden festejar su cumpleaños y ella lo decidió festejar a lo grande.
Porque no lo dicen ni en la primaria ni en la secundaria.
Claro, por eso. Sufren de eso los capricornianos.
Claro.
Mica,
Estamos en la cuenta regresiva sí. ya de que se abra esta nueva luna que te va a tener como protagonista en estos 20 años que vamos a celebrar con tu música. ¿Algo de la música podrás hacer un poquito? Porque
sí.
veo que trajiste cosas, como siempre.
Les aviso que faltan 6 minutitos
sí, claro.
para salir allá
a
dar paso.
Bueno, el tiempo acorde, ¿sí? Para
claro.
que...
Pero sabemos del profesionalismo de Micaela, que lo va a lograr con una gran contundencia.
Voy a hacer un carnavalito.
Opa, vamos.
No se pausa nada, ahí está, voy a dejarlo nomás, de ahí. Voy a hacer un carnavalito milagroso que también dentro de este marco fue uno de los hitos musicales que no... Que
me encanta, vamos.
Buenísimo.
Genia. Excelente. Micaela Chauque, muchísimas gracias. Gracias,
gracias, gracias a vos.
Mucha suerte, éxito.
A mí me quedan en el tintero todos los chismes porque no me dejaron que me cuente los chismes, pero ahora me lo va a contar en privado y después.
Y anota, tomando.
Dale, dale, dale. No, contame, porque vos contame el chisme de tu cumpleaños, vos me tenés que contar.
Hay algo que sabes.
La policía vino,
sí, la policía,
yo te conté.
Sí, y algo más, algún romance que eso nació esta noche.
La intimidad.
Ay, se ríe porque...
Ay, no, esas cosas no cuento.
Sí,
porque bueno, involucran. Paso, tengo mi regalo de cumpleaños también.
¡Epa! ¿Viste esas cosas? Después me vas a contar.
Tuve mi regalo de cumpleaños.
¡Vamos! ¡Qué hermosa! Muchas gracias, Micaela Chauque, para todo el país. Gracias, Mica hermosa, te vamos a ver en el escenario. Gracias. Un fuerte aplauso para ella.
Un fuerte aplauso. Gracias, Mica. 4 minutos faltan ya para las 10 de la noche, que comenzará la séptima luna. Esta luna de este viernes 28, que va a tener la apertura, como siempre, por supuesto, del himno Cosquín, de Zulema Alcayaga y Waldo Belloso. Están pasando los bomberos para los fuegos de artificio que se van a comenzar a encender dentro de algunos minutitos nada más. El ballet Camin Cosquín, y la apertura estará a cargo de los Manceros Santiagueños.
Vos sabés grande, que sí. Vos, voy a decir una cosa que se me ocurrió anoche.
Dígalo.
Y se lo quería decir a Ferni, pero no se lo digo. Y el productor musical de la noche de los que bailan me va a matar cuando diga esto, porque se lo dije a él. Difícil. ¿Sabés que hubiera sido irruptivo en esta edición del festival?
¿Qué?
Que los Manceros inviten a Ferni a cantar una chacarera.
Ah, bueno. Bueno.
Se puede programar para el futuro. Pero me, me parece que es el grupo más histórico, más emblemático del folclore.
El más criollito.
Más tradicional. Sí,
más antiguo también.
Sí. Más tradicional, más antiguo. Y me hubiera encantado que le inviten a Ferni.
Bueno, quizás no la conocen todavía.
¿También? Claro.
Se lo dije ayer y me dijo, bueno, dame tiempo.
¿Y por qué destacás los Manceros y no otro grupo cualquiera?
Bueno, pero por la historia. Entonces unimos... 50 años de historia de un grupo que está vigente, sí. que ojalá sea una presentación más, pero si no, cada vez que los vemos, porque son muchísimos años, uno piensa que está celebrando la vida cada vez que están en el escenario, y con lo nuevo, ¿no?
Totalmente.
Con lo que se incorpora.
Totalmente.
Tenemos dos minutos para dar, por ejemplo, el teléfono donde pueden llamarnos,
sí,
para dejarnos sus mensajes.
Ya les digo que es 351, no, espero que se me perdió el papelito, pero acá lo tengo, 313-1326. Queremos escucharlos, todavía no se han comunicado con nosotros, pero queremos escucharlos. Reitero, 351-313-1326, te podés comunicar de manera directa a través del WhatsApp.
Oscar, rápidamente, además de Micaela Chauque, para destacar, salteña radicada en Tilcara, Mariana Carrizo, sí, coopera también salteña.
De San Carlos, las dos son de producto de la altura que tiene el norte de la Argentina.
Claro.
La una de la zona de Iruya y la otra de San Carlos, más precisamente. Creo que esta noche va a estar marcada por esa línea conceptual de coplas y vidalas, ¿no? Volará el ángel de Fatiga Reynoso, uh-huh, el escenario, porque unido a él estará la sonoridad, uh-huh, de los pueblos andinos en los instrumentos de viento, en los aerófonos de la gran Micaela Chauque, y una vez más nos entregaremos a la copla sentida, sí, de una gran cantora como lo es Mariana, que es consagración del festival, que se debe poner de pie esta escena del canto nacional. Pero además, la noche creo que va a tener a Julio Argentino Jerez, a Cristóforo Juárez, a, sí, Carlos Carabajal. Va a tener en la escena a Pablo Raúl Truyén, que a Felipe Rojas, Marcelo Ferreira, a Felipe Benicio, a Julián y Benicio Díaz. Va a estar Santiago del Estero en la línea conceptual de la música poética de ese territorio, porque llegará Peteco, más allá de lo que expresen los Manceros, estará Peteco tirando una línea hereditaria del canto también en el escenario, y habrá un canto chuncano de sierra,
sí, señor,
que tiene este territorio, en un artista que merece más festivales de la Argentina, sí, y no ser, sí, tan centro de país, sino que se lo conozca en el norte, en el Cuyo y en la Patagonia. Y es de ustedes.
José Luis Aguirre, totalmente, claro que sí, chuncano detrás la sierra, que viene haciendo una carrera hermosa, pero que le falta eso que vos acabas de decir, que es trascender las fronteras provinciales y regionales, ¿no?
Los regionalismos que a veces lamentamos que se cierren, le pasa a Mario Bofill, que es... Sí. Un ídolo, y que a lo mejor nosotros en otros festivales del noroeste o en otras regiones no llega como quisiéramos.
Y no podemos dejar de destacar la presencia. Ahí va, vamos al escenario.
Aquí, capital nacional del folclore. Inauguramos el séptimo desvelo de la luz en el Valle de la Música, acompañando el singular modo de ver la vida de cada uno de los maestros artesanos que componen ese bullicioso encuentro que muestra el secreto profundo de los elementos, para que las manos sabias de arte desnuden la esencia escondida y la transformen en piezas únicas en la Feria Nacional Augusto Raúl Cortázar de la Otra Plaza. Plaza que vio nacer este festival y fue cómplice con un guiño del viejo árbol, refrescando el cansancio de los obreros que erguían como un desafío el primer escenario. Lleno de luces y fragante, el árbol sigue allí, prodigando su frescura para recordarnos en cada verano el humilde sentido fundacional de esta fiesta, que con el paso de los años se convirtió en el brocal donde Argentina se asoma para descubrir su más pura esencia provinciana. Este es el Cusco Chico de la leyenda, donde nos encontramos con nosotros mismos y con un estridente conjuro cada noche templamos la cuarta de la garganta y estiramos el parche del zonco que nos galopa en el pecho para repicar junto con las campanas y decirle a la rosa de los vientos: ¡vengan a ver el milagro! ¡Cosquín empieza a cantar!
Hoy es el día del cantor, va a comenzar la cosecha. Una cosecha de coplas que en nueve noches se siembra.
Thank you. Ballet Camín. Una
claro que sí, es el Ballet Camín y es uno de los momentos más vibrantes del festival, que es el comienzo, que es la apertura con la interpretación del himno. Cada dos noches aproximadamente lo interpretan diferentes cantantes, músicos, y esta es la particularidad, esta es la impronta de este año, de esta edición 2022 de este Festival Nacional del Folclore. Y la particularidad también este año, que el leitmotiv, que el tema que tiene siempre, la escenificación que se prepara año a año, en este caso es un homenaje a los trabajadores esenciales. Incluso suben escena distintos trabajadores de las distintas áreas para que el pueblo, para que la gente que está en la platea, para que la gente que está en el público los pueda aplaudir, los pueda homenajear, los pueda saludar. Son personas comunes y corrientes como ustedes que están escuchando del otro lado, que hacen posible que nuestras vidas puedan continuar, que a lo largo de todos estos años, especialmente los dos años que hemos tenido que atravesar por esta pandemia a nivel mundial, nos han hecho la vida más fácil, más cómoda, más sana dentro de todo lo que hemos tenido que atravesar, este proceso tan doloroso de la pandemia. En fin, esto es Cosquín, esto es una fiesta, es el reencuentro, es un festival, es lo que nos hace sentir seres humanos. Todos los seres humanos del planeta necesitamos de estas fiestas, de estos espacios de recreo para poder satisfacer nuestras necesidades, nuestra alegría.